Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Aquí de nueva cuenta Delia Saldívar conduciendo el programa de Comunidad Alerta y les doy la más cordial bienvenida a este programa de asuntos públicos que Radio Bilingüe produce cada miércoles, Comunidad Alerta. La edición de hoy se produce desde los estudios de Radio Bilingüe en el Valle de Salinas, California, y es parte de nuestra serie dedicada a informar a los trabajadores agrícolas sobre los recursos disponibles que hay en su comunidad. Como ya es costumbre en este programa, en la primera parte estaremos platicando con Rigoberto Villegas. Él es representante del Departamento del Desarrollo de Empleo aquí en California y él estará hablando sobre los trabajos H2A y el listado de trabajos disponibles para este mes. Luego se unirá a la plática el señor Artemio Armenta. Él nos va a hablar del trabajo que ha hecho y que están haciendo ahorita el DMV o el Departamento de Motores y Vehículos de California para implementar la ley AB60 que introdujera el asambleísta de California Luis Alejo, y esta ley autoriza al Estado de California a emitir licencias para manejar a personas indocumentadas.
Muy buenos días, también les saluda Jesús Ramírez. Este programa se produce con el apoyo de la Cooperativa Campesina de California con fondos del Departamento del Desarrollo de Empleo del Estado de California. Ya se encuentra con nosotros vía telefónica nuestro primer invitado, el señor Rigoberto Villegas, representante del Departamento del Desarrollo de Empleo, para seguir con nuestra plática que tenemos mensualmente sobre las visas de trabajo H2A y el listado de empleos disponible en este Departamento de Empleo de California. Muy buenos días, Rigoberto.
Buenos días, Chuy y Delia. ¿Cómo están todos por allá?
Pues muy bien, Rigo, y contentos de que nos estás informando de estos trabajos H2A, que poco se oye hablar de ellos, sin embargo, están disponibles para aquellas personas que califiquen. Danos un resumen, ¿qué son estos trabajos H2A y qué tipo de trabajos incluye?
Bueno, miren, el Programa Federal de Visas H2A, como les vengo diciendo cada mes, es un programa que gestiona la Administración de Empleo y Capacitación, conocido en inglés como el Employment and Training Administration del Departamento de Trabajo. El programa les permite a los empleadores agrícolas que anticipen escasez de trabajadores que soliciten permiso para contratar en forma temporal o estacional a trabajadores extranjeros. Pero antes que el empleador agrícola le otorguen estos permisos, él tiene que comprobar al Departamento de Trabajo que no hay suficientes personas en Estados Unidos con calificación y permiso de empleo para realizar esos tipos de trabajo. En ese momento, el empleador agrícola tiene un promedio de 70 días para reclutar trabajadores en el país, ya sea anunciando los trabajadores en el periódico y por medio de las oficinas de empleo locales.
Enrico, nos dices que son 70 días, pero a veces la cosecha se viene así de pronto. ¿Les dan más oportunidad de que, o les dan oportunidad a los empleadores que lo anuncien con anticipación antes de que se espere la cosecha?
Sí, una de las reglas del programa H2A es que el empleador tiene que solicitar, meter la solicitud 70 días antes de que empiece el trabajo para así tener tiempo de reclutar trabajadores, si es que hay trabajadores.
¿Y cómo se hace este reclutamiento? ¿Tienen que tener una solicitud directamente con el empleador y tienen que tener una entrevista o es así como sí, se ponen en línea, como se ponen aquí en algunos centros comerciales o en algunas esquinas?
No, el empleador es requerido que ponga anuncios en el periódico en la área donde va a hacer el trabajo y también se le requiere al empleador que nosotros le ayudemos a dar trabajadores igualmente.
Y por eso tenemos este programa mensual, para estar anunciando los trabajos disponibles en California que están en el Departamento de Desarrollo de Empleo, Rigo.
Sí, claro, sí, claro que sí.
Rigo, ¿y estos trabajos son solamente en la agricultura? Porque tú has estado anunciando trabajos como colmeneros. ¿Hay otras áreas dentro de esta rama de la agricultura que, por ejemplo, también estás anunciando para pastores, en la ganadería o en otras áreas?
Sí, Los trabajos H2A normalmente son de la agricultura, que también incluye los colmeneros y los pastores de ovejas. Y también, como les vengo anunciando, también hay trabajos como trabajando en la cosecha de la fresa, en la frambuesa, en la uva, en el tomate, en la cebolla y en otros muchos cultivos.
¿Y cuáles son los requisitos para que una persona solicite un empleo de los que están listados aquí en el Departamento de Desarrollo de Empleo, o si escucharon el anuncio en la radio o en el periódico?
Bueno, toda persona interesada en un trabajo H2A tiene que contar con la autorización y el derecho de trabajar en los Estados Unidos. También deben de calificar, estar disponibles y dispuestos a realizar el trabajo.
Y cuando dices que debe de calificar, tienen que estar permiso de trabajo, ya sea residente, también estos que calificaron por DACA también van a calificar.
También, claro que sí.
Y ahora con la aprobación de la acción ejecutiva, muchos van a calificar para esos empleos.
También, claro.
Bueno, buenas noticias, Rigo. ¿Y qué nos tienes de anuncios para este mes?
Para este mes tenemos 4 trabajos que les voy a anunciar. El primer trabajo, el número de trabajo para que tomen notas, es el 142-30797. Este puesto es de trabajador agrícola para trabajar en la frambuesa, en la cosecha de la frambuesa. El salario es de $11 la hora con un centavo. El periodo de empleo, el contrato comienza el primero de enero. Y termina en julio del año entrante. El trabajo está localizado en la área de Santa Bárbara y el número de puestos es de 10. Para más información, se pueden comunicar con la oficina de Santa María al teléfono 805-614-1550. El siguiente empleo es el número 1423-2530 y es de colmenero. El trabajo paga a $11 con un centavo. El contrato es de el 15 de enero a noviembre, 15 del año entrante. El número de puestos es de 10. El trabajo está localizado en la área de Newcastle, en el condado de Placer. Para más información, se pueden comunicar con la oficina de Sacramento al teléfono 916-227-0301. El siguiente número de empleo es el 123-1775. Este trabajo es de trabajador agrícola para trabajar en la cosecha de la uva. El pago es de $11 con un centavo la hora. El contrato comienza el 2 de febrero y se termina el 6 de noviembre del año entrante. El número de puestos es de 18. El trabajo está localizado en la área de Napa. Para más información, comuníquese con la oficina de empleo del EDD en la área de Napa al teléfono 707-648-4024. Y por último tenemos al número de empleo 138-98523, el puesto de pastor de ovejas. El salario es de $1,600 con 34 centavos por mes. El trabajo es continuo y pueden llamar a cualquier oficina de empleo más cercana a usted para informarse de este y otros trabajos H2A.
Pues ahí tenemos 4 áreas de empleo en diferentes, desde piscar la frambuesa, cortar uva y también de colmeneros. Rigo, y estamos viendo que son periodos hasta de 6 meses o 7 meses para estos trabajos. ¿Las personas, una vez que termine su contrato, pueden solicitar los servicios de desempleo?
No. Acabando el contrato, esa persona tiene que regresarse al país de donde vino, porque el contrato se acaba y ya no pueden estar aquí.
¿Y qué tal para los que solicitan aquí dentro del país que tienen su permiso de trabajo?
No, si los que tienen permiso de su trabajo, cuando terminen este contrato, claro, pueden solicitar para que les den desempleo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rigo. Que pases muy feliz Navidad y te esperamos el próximo año con más listado de trabajo, que es una buena noticia que hay empleos disponibles.
Claro que sí.
Bueno, hasta luego a todos. Que estés bien.
Bye, bye.
Gracias, amigos, por estar con nosotros esta mañana aquí en Comunidad Alerta. Ahí escuchamos a Rigoberto Villegas, representante del Departamento de Desarrollo, dándonos un listado de empleo disponible en diferentes áreas.
Aquí en California.
Si tienen preguntas, comentarios, pues o información de estos empleos, nos pueden llamar al 1-877-999-5432 o visitar el la oficina de desempleo de sus condados. Ahí también tienen una lista, pero hay que ser específicos, ¿verdad, Delia?
Y pedir por la persona que se encarga de los trabajos H2A.
Exactamente. Vamos a ir a nuestra primera pausa esta mañana. Vamos a continuar la plática de hoy. Vamos a hablar sobre la AB60 que le otorga licencias a las personas indocumentadas en este país. Esta ley que entra en vigor el primero de enero del 2015.
Solamente en California. Esa licencia es para en California. En el país, cada estado tiene sus propias leyes, Chuy.
Entonces continuamos aquí en Radio Bilingüe, radiobilingüe.org. No le cambie, siga con nosotros.
Muy sabrosa de marimba esta mañana, y el 24 de diciembre les vamos a preparar un especial de marimba porque pues es día festivo y para que lo disfruten, y luego regresamos con Comunidad Alerta. Y ya en estos momentos se une a nuestra plática el señor Artemio Armenta. Él es vocero del Departamento de Motores y Vehículos de California y él nos estará platicando sobre el proceso para que una persona indocumentada obtenga una licencia de manejo en el estado de California. Buenos días, Artemio.
Buenos días, gracias por invitarnos a platicar acerca de la ley AB60.
Qué gusto que estás aquí con nosotros. Ya hemos platicado con el asambleísta Luis Alejo, también hemos platicado con representantes de agencias comunitarias que están informando a la comunidad sobre el proceso, pero qué bueno que te tenemos a ti aquí directamente del Departamento de Motores y Vehículos, claro que son los que están dando las licencias.
Claro que sí.
Y Artemio, la aprobación de la propuesta de ley AB60 en California permite la otorgación de licencias de conducir para indocumentados. ¿Cuándo comenzará el Departamento de Vehículos a emitir esas licencias? Ya empezaron, porque yo he oído que Radio Si Escuchas nos han dicho que ya están haciendo su cita.
Así es. Ya hemos abierto la manera para que los inmigrantes puedan hacer sus citas para tramitar o comenzar el proceso, pero quiero aclarar que la ley se implementa a partir del 2 de enero del 2015. Ya a partir de este próximo viernes faltan solamente ya 2 semanas para que el DMV pueda comenzar a recibir estas citas, pero también un aviso a la comunidad es que por favor hagan una cita si planean visitar alguna de las oficinas del DMV. Hemos abierto las citas, el número telefónico es el 1-800-777-0133, es la línea de servicio al cliente para el DMV, es 1-800-777-0133, y también en nuestro portal de internet pueden hacer sus citas. Mucha de nuestra comunidad ha estado haciendo sus citas por medio del internet y también por vía telefónica con el DMV, pero sí, ninguna oficina aceptará solicitudes hasta a partir del 2 de enero del 2015. El 1 de enero es obviamente día feriado, es día de Año Nuevo, ese día vamos a estar cerrados, pero la ley se implementa a partir del 2 de enero del 2015, ya la gente puede hacer sus citas.
Artemio, sabemos que la preparación de hacer el examen, ¿cómo es que ustedes están informando a las personas o cómo deben ellos prepararse para poder solicitar esta licencia de manejo? Porque imagino que no es tan fácil.
Sí, ¿y esta cita es para llenar solamente la solicitud o no, ya para hacer el examen, Artemio?
No, quiero platicar con ustedes un poquito acerca del proceso. Entonces, supongamos que ya la persona hizo su cita, ya está listo para ir al DMV, ya tiene sus requisitos, ya tiene la matrícula consular o un pasaporte. Hemos dado a conocer una lista de los documentos para comprobar identidad y comprobar residencia. Entonces, realmente, supongamos que yo estoy interesado en solicitar una licencia. Lo que el DMV va a necesitar es saber quién es usted y, segundo, que usted vive aquí en California. Recuerden que, como mencionaron, la ley se implementa para residentes, personas que viven solamente aquí en California. No vamos a poder tomar solicitudes de personas que vengan de otros estados a obtener una licencia. Entonces, eso sí queremos estar claros de que la ley es para personas que viven aquí en California, que puedan comprobar su residencia y también, no residencia permanente, sino que su domicilio, que viven aquí en California, porque obviamente la ley es para personas que no puedan presentar un comprobante satisfactorio de los Estados Unidos en cuanto a ciudadanía o residencia federal. Esta ley es para personas que viven en California, que son indocumentados, pero y que el DMV está otorgando licencias de manejar.
Rigo, antes de continuar con el proceso, tú mencionaste dos cosas muy importantes. Primero, la lista de documentos que el Departamento de Motores y Vehículos autorizó,
sí,
que sirve para identificar a la persona.
Y otro, es una lista muy extensa.
Pues nos vas a decir lo básico, así sí, para nuestra básico, comunidad mexicana y también para nuestra comunidad de Centroamérica.
Claro, lo básico es que supongamos que la persona anteriormente tuvo una licencia de manejar en los centros de llamadas y en la comunicación que hemos estado teniendo con el público. Mucha gente obtuvo una licencia de manejar antes que se requiriera un número de seguro social o la MICA, ¿verdad? Y entonces esa licencia se venció aproximadamente, muchas de estas licencias se vencieron a principios de los años como en el 2000 y pico, ¿verdad? Entonces, esta es una de los siguientes documentos que pueden presentar. Primero, si tuvo la persona una licencia de manejar de California con una fecha de emisión de octubre del 2000 o después, pueden traer su licencia de manejar, porque mucha gente obtuvo una licencia de manejar. Muchas personas indocumentadas aún quizá tienen una su licencia que obtuvieron en el DMV, pero no la pudieron renovar. Y luego tenemos una lista de credenciales, la credencial para votar federal, que era conocida anteriormente como la credencial del IFE, luego el pasaporte mexicano emitido en el año 2008 después, la matrícula consular mexicana versiones 2006 y 2014, también algún otro pasaporte extranjero. Luego, esos son los documentos para comprobar identidad, solamente se necesita uno de estos documentos. Segundo, si no tienen esos documentos, supongamos que no cuentan con estos y esto quizá abarque un poco el resto de nuestra comunidad centroamericana, latinoamericana, de Sudamérica, tenemos otra lista que sería Argentina, tenemos el documento nacional de identidad, la cédula de identidad de Chile, versión 2013, el DUI del Salvador, el documento nacional de identidad de Perú, Guatemala, Brasil, o sea, es una lista muy, muy extensa. Y lo que le estamos diciendo a la comunidad es, reúnan sus documentos, cualquier credencial, cualquier matrícula, cualquier tipo de identificación, documentos de la escuela que hayan guardado, que aún tengan actas de nacimiento extranjeras, tráiganlas, si están preparados para tomar el examen y para obtener su licencia. Luego el segundo requisito va a ser comprobar el requisito de comprobar identidad y luego comprobar residencia de California.
Artemio, en este momento hay que hacer una aclaración de residencia. Muchos de los extranjeros decimos no es residencia
federal,
de que tiene permiso para estar en este país.
Correcto.
Es que vive en el lugar.
Correcto, sí. Y para mí es más fácil decir domicilio.
¿Dónde
comprobante
vive?
De domicilio, comprobante que usted vive, supongamos, en Fresno, o vive en Visalia, o vive en Oakland, o San Francisco, o Sacramento. Es el domicilio. Y esa lista, estoy viendo la lista, es Puede ser un contrato de alquiler, una escritura, título de la propiedad, recibos de la hipoteca, documentos escolares de sus hijos, documentos médicos, documentos de empleos, documentos religiosos, incluyendo seguro médico, declaración de impuestos federales, estatales, hasta la tarjeta de manejar o una tarjeta de identidad de California que quizá fue expedida anteriormente, documentos emitidos por el gobierno, recibo o estado de cuenta de impuestos, historial por parte de una institución financiera. Es una lista muy, muy extensa. Entonces, hasta recibos del banco pueden utilizar. Sí.
Eso te quería preguntar, Artemio, porque tenemos muchos trabajadores campesinos, sí, que migran de un lugar
papeles
a otro.
De su empleador. Sí, y tienen un recibo del talón de cheque que tenga la dirección o en el área donde viven, digamos que tenga una dirección. Si viven en la misma granja o en comunidades que tengan muchos trabajadores, tengo entendido, viven en lo que se llama housing o viviendas de los granjeros. Entonces todos estos comprobantes de dirección pueden ser aceptados, sí, en el DMV.
Sí, mi pregunta iba a ser esta. Aquí, por ejemplo, donde está la estación, hay un hotel donde los trabajadores rentan un cuarto por la temporada del trabajo o rentan un cuarto en otras casas. ¿Van a aceptar un apartado postal, sí, junto con otro documento?
Sí, es parte del contrato de alquiler o arrendamiento. Entonces, es uno de hecho es uno de los primeros documentos que pueden traer, es un comprobante de alquiler.
Ya sea una casa donde rentan el cuarto, casa, y su P.O. Box donde les llega su correspondencia.
Ajá, así es.
Bueno, Artemio, nos vamos a la primera pausa y al regreso, ¿qué tenemos, Chuy?
Pues vamos a invitar a la gente a que, si tiene preguntas, comentarios, se una a nuestra plática, 1-877-999-5432, 1-877-999-5432. Esta mañana aquí en Comunidad Alerta estamos hablando con Rigoberto Villegas, representante del departamento, bueno.
Hablamos con Rigoberto, oh, estamos, sí, hablando ahora con Artemio Armenta.
Artemio Armenta, vocero del Departamento de Motores y Vehículos de California, que nos está hablando sobre el proceso para cada persona que va a solicitar una licencia de manejo iniciando el 2 de enero. Muchos de ustedes que ya han estado escuchando nuestra información en los programas de Radio Bilingüe, ya nos han comentado que han hecho sus citas y ya están preparados, pero aquí estamos dando el primer paso al visitar el departamento de, sí, vehículos.
Ahora,
hay que hacer
¿qué
la cita?
Pasa una vez que hace la cita, que ya tiene sus documentos, porque no es tan sencillo sacarle licencia, ¿eh? Hay que prepararse, y de eso nos está hablando en esta mañana Artemio Armenta. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. A mí puede ser piñata, bien arizona, bien cumbambona, boquitrompona. Que sea pati torcida y bien caretas como Leonor. En todo es que tenga.
Este programa informativo se produce con el apoyo de la Cooperativa Campesina de California, con fondos del Departamento del Desarrollo de Empleo del Estado de California, y en esta mañana estamos hablando sobre la ley AB-60. El Departamento de Motores y Vehículos ha trabajado muy de cerca con la comunidad para hacer el proceso lo más sencillo posible para que las personas indocumentadas obtengan la licencia ahora que ha pasado esta ley. Vamos a dar los teléfonos y continuamos con la plática. Es un buen momento de que usted haga sus preguntas porque tenemos al vocero del DMV o DMV, como lo conocemos, 877-999-5432, 877-999-5432.
En el segmento anterior, nuestro invitado Artemio Armenta nos platicaba del primer paso, presentar su comprobante de identidad y comprobar también que vive, que tiene un domicilio fijo aquí en California, porque estas licencias con la AB60 es nada más para los residentes de California. ¿Este primer paso es nada más para entregar documentación o es ya que también en esa misma cita o en esa misma visita ellos podrán tomar el examen escrito como lo conocemos?
Me da mucho gusto que me hagas esa pregunta porque eso es algo que quiero enfatizar y quiero poner mucho ojo. El día que hagan su cita es el mismo día que se les va a tomar, llegan al DMV. Y sí es el mismo día que efectivamente que se va a tomar el examen. Son $33. Entonces, es muy sencillo. Si hacen su cita para visitar al DMV, pueden hacer su cita por internet o llamando al número telefónico del DMV. También tenemos una aplicación o una app por los teléfonos móviles también para poder hacer citas. Pero llegan a la oficina ese día, llegan con sus documentos, llenan la solicitud. La solicitud está disponible en español. Tenemos personal en el DMV que habla español también, especialmente en las áreas de California donde tenemos una concentración de personas que hablan español. Muchas de nuestras oficinas tienen esa asistencia. Entonces, de hecho, ayer quiero también alertar y rápidamente también hablar acerca de no convertirse en víctima de estafas. Emitimos un aviso el día de hecho, esta semana acerca de este problema que queremos evitar, ¿no? De recordarle a la comunidad evitar convertirse o que se involucren en un proceso de solicitudes para licencias de manejar. Ya hemos estado en comunicación también con los consulados de Oxnard, del área del sur de California, en varios lugares que nos han estado comentando que mucha gente, algunas personas ya se han convertido en víctimas de estafas. Creo que escuché de una persona que pagó hasta $1,000 solamente para que le ayudaran a hacer una cita con el DMV. Por favor, no le pague a nadie para obtener una ayuda o solicitud con la licencia de manejar. Este servicio es gratuito, la asistencia es gratuita y las citas se pueden hacer gratuitas. No vaya, cuesta solamente $33 la solicitud o la cuota de la licencia, de la solicitud. Por favor, no le vaya a pagar a nadie que le vaya a decir, oye, yo te puedo ayudar a sacar una cita con el DMV, te voy a echar la mano, van a ser $400 o van a ser $300. O te puedo ayudar con esto, yo tengo, estamos escuchando que tengo una conexión con el DMV, te voy a ayudar. Por favor, no vaya a aceptar este tipo de asistencia porque son estafas.
Qué bueno que mencionas eso, Artemio, porque aquí en Salinas, en un periódico local en español, pues están anunciando abogados y además de que ofrecen servicios de inmigración, dice, y le ayudamos a sacar su licencia de manejo. Y esto lo acabo de ver esta semana.
Bueno, quizá muchos centros cívicos, organizaciones y hasta grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes, están compartiendo información acerca de la ley AB60. Nosotros hemos estado en comunicación con varias organizaciones. Hemos tenido más de 170 eventos a lo largo a través del estado, por todo el norte, sur de California. Hemos estado viajando al sur de California, al Valle Central. Hemos estado también en comunicación con ustedes, con Radio Bilingüe, televisión, radio, internet, grupos comunitarios, compartiendo información acerca de la ley AB60, tratando de aclarar cualquier duda que la comunidad tenga acerca de esta nueva ley. Prepárense, vayan por favor reuniendo sus documentos que van a necesitar para comprobar su identidad y residencia aquí en California o domicilio, pero también llego al otro y también eviten las estafas, no se vayan a dejar, no se vayan a dejar estafar o que alguien les vaya a ofrecer un servicio que nosotros ofrecemos gratuitamente. Pero quiero aclarar eso, si muchas organizaciones quizá estén compartiendo información gratuitamente, entonces, de hecho, eso no es ningún problema. Claro, pueden decir, podemos asesorarlo, podemos ayudarlo, podemos ayudarle a hacer una cita, pero, por favor, si le van a cobrar por hacer una cita, no lo acepte.
Eso es un fraude totalmente. Y casi 1,500,000 de inmigrantes indocumentados que residen en el estado de California probablemente califican para que les den su licencia. ¿Cómo se está preparando el DMV? ¿Cómo se preparó? ¿Van a tener suficientes oficinas, suficiente personal para esta demanda, Artemio?
Sí, mire, luego que el gobernador firmó la ley AB60 fue aproximadamente un poco más de un año, fue en el 2013. Cuando él firmó la ley, el DMV comenzó a prepararse para la implementación. La ley entra en vigor o entra en efecto en el año entrante, en el 2015. Tuvimos un año para podernos preparar y alistar todo, contratar nuevo personal. Hemos contratado aproximadamente 1,000 personas como trabajadores del DMV para poder ver esta demanda que vamos a tener por obtener una licencia de manejar. E incluso hemos reabierto una nueva oficina en Fresno y hemos abierto cuatro nuevas oficinas que son centros tipo bodega. Entonces, para los residentes del área de San José, en San José abrimos una nueva oficina del DMV, que estas cuatro nuevas oficinas son como estilo super bodega, son grandísimas, miden casi 30,000 pies cuadrados y van a poder atender a cientos y cientos de personas que van a solicitar una licencia de manejar. Cada una de estas oficinas va a tener como aproximadamente 40 ventanillas, o sea, es el doble del tamaño de una oficina del DMV que usted y yo conocemos. Estas oficinas que están ubicadas en la ciudad de Stanton, Granada Hills, San José y Lompoc, están ubicadas, tres de estas oficinas están ubicadas en el sur de California y la otra oficina está ubicada ahora en el norte de California, en el área de San José.
Artemio, ¿y uno puede decidir a qué oficina va? Porque cuando yo voy aquí a Salinas sin cita me tardo hasta una hora. Llego, agarro mi número y me siento y tengo como una hora, hasta una hora con 15 minutos para esperar. Entonces, sí. Si esta oficina está en San José y tiene tanta ventanilla, ¿puede uno elegir su...?
Sí, no haga fila, por favor, no haga fila. Hemos estado también pidiendo, bueno, para obtener la licencia en las oficinas normales, las oficinas del DMV, se va a necesitar una cita. Pero para los centros, estos centros estilo bodega que abrieron, en las ciudades que acabo de mencionar, incluso en San José. En estas oficinas no se requiere una cita. La gente puede llegar sin cita, pero solamente en estas cuatro oficinas del DMV estilo bodega. Entonces, pero se recomienda que hagan una cita. Yo haría una cita. Si uno hace una cita para ir al doctor o hacer una cita para ir a hacer cualquier trámite, en este caso sí le puede ayudar a ahorrar tiempo. Hay quizá personas que quieran esperar, pero si es más fácil poder hacer una cita, hágalo. Digo, es necesario hacer la cita, pero si va a ir a los centros, esos centros del DMV que han abierto, donde no se requiere cita, va quizá tener que esperar de todas maneras, ¿verdad? Entonces, todas las nuevas solicitudes para licencias de manejar originales, incluso para adolescentes o cualquier persona que desea obtener una licencia, va a necesitar hacer una cita por internet o por teléfono.
Esta mañana aquí en Comunidad Alerta estamos platicando con Artemio Armenta, vocero del Departamento de Motores y Vehículos de California. Nos está hablando del proceso para estar listos con y recibir y tramitar lo que va a ser la licencia de conducir para este estado de California. Si usted ya hizo su cita, platíquenos, llámenos y díganos cómo le ha ido al teléfono aquí en cabina para que comparte su experiencia. 1-877-999-5432. 1-877-999-5432.
Y no hemos llegado a parte del proceso. Ya llega la persona, tiene sus documentos, hizo su cita. ¿y ahora qué pasa? Pero antes de ir a eso, ¿cuál es la forma más efectiva de hacer la cita, Rigo? Yo visité ahí el sitio del DMV y se ve muy sencillo y muy atractivo, ¿no? ¿Lo podrías describir para que la gente se anime a hacer su cita ahí en el sitio web del DMV?
Claro, si entran al sitio de internet, lo primero que van a ver es un portal con una selección en varias secciones donde hay una sección arriba, no sé si están ahí en el sitio de internet, dice español, hagan clic en donde dice español y luego dice servicios por internet abajo. Entonces es como un banner que se le dice en inglés y luego ahí dice hay varios servicios en servicios de internet. Luego hay una partecita ahí abajo que dice citas, servicios por internet, citas. Y luego ahí oprimen y hay un aviso, dice, si va a realizar una visita a una oficina del DMV para obtener una licencia de manejar de California bajo la ley AB60, por favor asegúrese que la fecha de la cita sea después del 1 de enero de 2015. Hemos visto que algunas personas se equivocaron y comenzaron a hacer sus citas antes del 1 de enero de 2015. No, deje que pase Navidad, deje que pase Año Nuevo. Y ese es el día que vamos a comenzar, sí, a dar licencia.
Y en estos días prepárese usted leyendo el manual de manejo y de eso vamos a platicar después.
Quiero hablar de eso, por favor, denme un chance de hablar de eso.
¿Le damos chance primero a Ángel que esté, claro, en Bakersfield, sí, y luego vamos contigo?
Claro que sí.
Que ya tiene rato esperando.
Sí, claro que sí.
Ángel, bienvenido a Comunidad Alerta aquí en Radio Bilingüe. Te escuchamos con tu pregunta.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mi pregunta es, yo en el 2010 cometí la burrada de ir manejando bajo la influencia del alcohol, así que tengo un DUI, pagué todo, no tengo ningún problema con la ley, no me mandaron a la escuela, solamente pagué el ticket y todo, pero no tengo ningún problema con la ley. ¿Yo podría aplicar para la licencia?
Sí, las muchas personas que han tenido infracciones de tránsito, les estamos pidiendo que por favor paguen las infracciones, o si han tenido algún ticket, como se le conoce, una infracción o un DUI por manejar bajo la influencia, que aclaren, paguen sus cuentas, paguen todos los cobros. Ese expediente existe ya en el DMV, entonces ya tenemos lo que se le llama un X-File,
un archivo de la persona.
Un archivo de la persona. Entonces, cuando solicite la licencia, ahí va a mostrar que usted ya puede que puede solicitar la licencia una vez que ya haya puesto o aclarado o digamos puesto atrás todos los requisitos por una infracción o por un DUI.
Entonces, si Ángel ya pagó todo, él no tiene que llevar ningún comprobante. Ustedes tienen ahí su archivo.
Lo que tenga. Mucho de esto se tramita en las cortes. Entonces, cuando una persona recibe una infracción o es arrestado y luego condenado por manejar bajo la influencia, todo esto pasa por un proceso legal en las cortes, ya sea en el condado en donde la persona recibió la infracción, y luego la corte lo cita a ir a corte, etcétera, y hay un proceso sobre eso, y también todo el proceso de pago de pagar la fianza y pagar todo lo que es parte de un DUI, ¿verdad? Entonces, guarden todo eso porque nunca sabe, ¿verdad? Por eso esos documentos son muy importantes de guardar, que ya hayan cumplido con los requisitos. Pues pero bueno, sí, si la persona ya cumplió con los requisitos, ha estado manejando bien, ya no creemos que vaya a haber ningún problema.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Vamos bien rapidito con José en Modesto y luego nos vamos a la pausa y regresamos con Artemio para que nos hable sobre esto de prepararse leyendo el manual de manejo. José, ¿cuál es su pregunta?
Sí, mire, mi pregunta es que yo saqué una licencia como en el 96.
Ajá.
Cuando las daban, y en el 2004 parece, cuando ya no las daban por falta de seguro bueno. Ya no me la renovaron. Entonces, lo que pasó ahí, que mi licencia, el DMV se equivocó con 2 años más, y como yo no pude probar que tenía, que se habían equivocado, así la dejé y hasta que ya no me la renovaron y quería saber si eso sería algún problema o un inconveniente.
No, de hecho, muchas, como estaba mencionando al inicio del programa, uno de los documentos que muchas personas de nuestra comunidad tienen es una licencia expedida por el DMV anteriormente. Entonces hubo personas antes que se requiriera un número de seguro social y prueba de residencia o presencia legal, como se le llamaba en ese entonces. Ya ahora mucha gente obtuvo una licencia de manejar. De hecho, se expedían las licencias de manejar a personas indocumentadas hasta los años 90 aproximadamente. Después de los años 90, a mediados de los años 90, estas licencias ya no se pudieron renovar, ya la gente ya no las pudo obtener de nuevo. Entonces, si todavía tiene esa licencia, el expediente aún puede estar en el DMV y tráigala, porque lo que vamos a poder quizá es solamente necesitar que vuelva a tomar el examen escrito, pero no el examen de manejo, porque ya tomó el examen de manejo anteriormente. Entonces, muchas personas ya pasaron por el proceso de obtener una licencia, pero luego no la pudieron renovar.
Okay. Y como eso de que me la dieron con 2 años de edad más grande, no hay ningún problema.
Quizás eso lo puede aclarar con un acta de nacimiento, si tiene nuevos documentos de si tiene la matrícula consular o tiene o un pasaporte o un documento que especialmente un acta de nacimiento que pueda comprobar su fecha de nacimiento.
Eso nos
puede ayudar.
Pues muchas...
Ya lo tengo, el acta de nacimiento y el pasaporte y la matrícula, que
sí,
todo es igual.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, José. Nos vamos con muy buena noticia a la última pausa, que si ya tiene su licencia de manejo usted, aunque esté expirada, a lo mejor ya no tiene que hacer el examen de manejo, solo el escrito. Y sobre eso vamos a hablar en nuestro último segmento.
Sigue con nosotros aquí en Radio Bilingüe. Está escuchando Comunidad Alerta. Teléfono en cabina 1-877-999-5432.
Aquí en Comunidad Alerta acabamos de escuchar un segmento del Negro José interpretado por la Marimba San Cristóbal. Muy alegres y también muy contentos porque estamos platicando hoy sobre esta muy buena noticia, que las personas indocumentadas ya van a poder tener su licencia para manejar aquí en California. Y con nosotros se encuentra el señor Artemio Armenta, él es vocero del Departamento de Motores y Vehículos de California, DMV o DMV, como mejor lo conozca usted, ahí donde dan las licencias. Tuvimos Artemio.
Sí, no. Claro, muchas gracias por invitarnos a hablar acerca de esta nueva, de la implementación de la ley.
Sí, platícanos ahora cómo se debe preparar uno, tiene que saberse de memoria el manual.
Bueno, el manual consiste de aproximadamente 90 paginitas. Este manual está disponible en español en inglés y de hecho en un total de 11 idiomas, incluyendo el árabe, armenio, chino, farsi, coreano, punjabi, ruso, tagalo, vietnamita, español. El manual está disponible en las oficinas del DMV. Está también disponible por nuestro sitio de internet. Lo pueden leer en español, en versión PDF, PDF, y también en versión de HTML. Toda nuestra información está disponible en el sitio de internet del DMV, dmv.ca.gov. El manual también está ahí. Entonces, y todo este material es gratuito. Puede usted visitar una oficina del DMV, pedir un manual, llevárselo a casa y comenzar a estudiarlo.
¿Y en qué punto se tiene que basar uno principalmente? Porque los exámenes están larguitos.
También tenemos ejemplos de exámenes, de exámenes escritos de la licencia de manejar. Papeles o ejemplos están también disponibles en las oficinas del DMV. Pero las preguntas, para darles un ejemplo, son preguntas básicas. O sea, van a abarcar cosas, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de una pregunta. Examen número uno, ¿usted puede manejar fuera de una carretera pavimentada para rebasar a otro vehículo? Y hay tres opciones. Si la orilla es lo suficientemente ancha para que su vehículo pase, si el vehículo delante de usted está dando vuelta a la izquierda, o bajo ninguna circunstancia.
A ver, Chuy.
Yo diría que bajo ninguna circunstancia puedes salirte de carretera.
Correcto.
Ya pasó, Chuy.
Ya pasó.
Yo lo hubiera reprobado porque yo hubiera dicho que según las circunstancias.
Otro ejemplo. Usted se acerca a un cruce de tren sin dispositivos de advertencia y no puede ver a 400 pies de distancia a lo largo de las vías en una dirección. El límite de velocidad es 15 millas por hora, 20 millas por hora o 25 millas por hora.
Pues yo diría que 15, ¿no?
15, correcto.
Correcto. Bueno, vamos con Janet, que está en Soledad escuchándonos en esta mañana y estamos dando ejemplos de qué se van a encontrar ustedes allí en el examen de escrito, porque también viene el examen ya de la práctica que tiene que manejar usted y comprobar que sabe dar bien derecha, vuelta a la izquierda y los cuatro puntos y estacionarse.
Janet, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Comunidad Alerta. Te escuchamos tu pregunta.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Pues mi pregunta no es sobre las preguntas que tendría el examen,
ajá,
sino ya que uno obtenga la licencia, ¿puede ser deportado por alguna razón por tener esta licencia o
qué
o no?
Bueno que nos haces esa pregunta. No, 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 no. Y 3,000 veces no.
Okay.
La licencia de manejar bajo la ley AB60, no vamos a compartir esta información con autoridades federales, incluso con autoridades de inmigración, y bajo ninguna circunstancia, excepto en una investigación criminal, pero muchos de estos casos son casos, por ejemplo, de personas que están involucradas en investigaciones de drogas o de ese tipo de cosas, una investigación federal que nos pidan ese tipo de información, pero no, bajo ninguna circunstancia estamos compartiendo nuestra base de archivos, nuestra información, y especialmente las personas que van a obtener su licencia de manejar bajo la ley AB60, de hecho la misma ley, y luego se incluyó otra ley que fue aprobada por la legislatura para proteger ese privilegio y no dar a conocer esta información. De hecho, muchas las agencias del orden, las mismas agencias policíacas apoyaron la ley AB60 y la siguen apoyando y nosotros compartimos el sentimiento que es importante que toda aquella persona que maneje en California conozca las leyes de manejo.
Qué bueno.
Su estatus migratorio no va a ser relevante en cuanto a la implementación de la ley AB60.
Artemio, qué bueno que mencionó esto la señora Janet, porque
claro,
la licencia va a ser igual que la que tengo yo, la que tiene Chuyo, va a ser diferente.
Sí, va a ser semejante si ustedes nomás saquen su licencia, pero en la parte posterior, en la parte de frente, va a tener solamente una frase muy, muy básica que dice Federal Limits Apply, que en español se traduce a límites federales aplican. Y luego atrás de la licencia, si sacan su licencia atrás, existe una frase que dice que no se puede usar para comprobar, para poder votar. Y estoy sacando mi licencia porque a veces se me olvida también lo que dice ahí, pero va solamente a indicar que no se puede utilizar para uso federal, básicamente. O sea, no va a poder utilizar la licencia de manejar para subir a un avión o para mostrar identificación con TSA, que son las autoridades de aviación y son parte del gobierno federal.
Ni tampoco para votar, que también es un acto federal.
Tampoco para votar, que también es un privilegio, un derecho de ciudadanos norteamericanos o solamente.
Pues, ¿algo más, Janet?
Hay que verlo como
no,
una...
No, era todo.
Pues muchísimas gracias.
Era todo, que gracias.
Gracias.
Nos quedan 2 minutos y medio que no hemos discutido, a Artemio, porque también, ¿qué días van a estar abiertos? ¿Van a abrir los sábados? ¿Van a extender el horario?
Efectivamente, anunciamos que vamos a extender el horario. De hecho, el horario de las horas de oficina en 170 oficinas va a ser de 8 a 5 de la tarde, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todas las oficinas del DMV a lo largo del estado de California van a estar abriendo a partir de las 8 de la mañana, pero en varias oficinas, en varios lugares de California hemos extendido las horas de oficina, hemos comenzado a abrir a las 7 de la mañana en algunas oficinas. También los sábados vamos a estar abiertos en 60 oficinas en todo el estado, y les voy a mandar esta información a ustedes si gustan luego ponerla por internet o tenemos también esta información, pueden hacer un link, pero van a estar abiertas las oficinas de 60 oficinas del DMV los sábados para poder tramitar las licencias de manejar, incluyendo las oficinas en Granada Hills, Stanton, Lone Park y San José. Van a estar abiertas los sábados a partir de las 8 de la mañana.
Pues, y en estos últimos 30 segundos que nos restan, el número de teléfono y cómo protegerse del fraude o para no ser víctima de estafa.
El número de teléfono del DMV es el 1-800-777-0133. Tenemos personal que le pueda asistir en español y servicio al cliente.
Ahí está el teléfono, pero la mejor forma es hacerlo online, ahí en el sitio que tienen de internet.
En el sitio de internet.
Muy facilito, no tiene que esperar a que le contesten el teléfono, no tiene opciones. Artemio, muchísimas gracias.
Y no le paga a nadie para obtener ayuda con la solicitud de la licencia de manejar y no se convierta en víctima de estafas.
Bueno, ahí nos quedamos con ese mensaje. Gracias por haber estado con nosotros, Artemio, a Armenta del Departamento de Motores y Vehículos. Ahí nos mandas el link que acabas de mencionar para ponerlo ahí en nuestro website de Radio Bilingüe. Estuvo con ustedes Delia Saldívar. Que pasen muy buen día.
Muchas gracias.
Mi nombre es Jesús Ramírez. Les invito a que sigan aquí en sintonía de la programación de Radio Bilingüe.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias.